La vocera de gobierno criticó el apoyo de la alianza al presidente Piñera. Al hacer balance, lamentó el fuego amigo y también las zancadillas propias.
Ministerio de Transportes inicia proceso de modernización de la nueva licencia de conducir. Se entregará a contar de agosto de 2015.
El presidente Piñera reconoció que le hubiera gustado promulgar la ley de acuerdo de vida en pareja durante su administración.
El presidente Nicolás Maduro, en otro día de protestas en Venezuela, anuncia nombramiento de embajador en Estados Unidos. Estados Unidos responde expulsando diplomáticos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Es la una. Comenzamos la edición central de Noticias en Duna cuando no llegamos a los 22 grados en Santiago y el día efectivamente ha estado más fresco de lo que estábamos acostumbrados. Debiéramos llegar a los 25 en un rato más. El pronóstico del tiempo general lo vamos a revisar al final del programa, en el que vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la política en el día de hoy, de las novedades para la licencia de conducir, siempre un tema de interés, y por supuesto también vamos a hacer foco en lo que está pasando en Venezuela, porque ha sido un día con mucha, mucha actividad de protesta, con política, diplomática, y están pasando cosas en Ucrania también. Hubo una imagen muy sorprendente de 100 policías antimotines que pidieron disculpas de rodillas por la represión de las manifestaciones en días anteriores. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, un día de varias informaciones que tienen que ver, por cierto, con hartas cosas en el ámbito internacional y también lo que está pasando en nuestro país. Siguen las bilaterales. Hay varias fotos que han sido publicadas de cómo se está trabajando ahí en la calle Tegualda, la comuna de Providencia, para el traspaso de mando el próximo 11 de marzo, ajustando detalles, afinando el protocolo, más allá de las reuniones entre los ministros designados y los que van a tener que dejar su cargo el próximo 11 de marzo. Hoy día, por ejemplo, Energía fue una reunión cordial, dijo el actual ministro. Es la segunda, si no me equivoco, segunda o tercera reunión que se juntan para tratar de acercar posiciones y entregarle todo el material que se necesita. Mañana vienen los más políticos, que tienen que ver obviamente con los voceros y las express que va a tener a los ministros salientes y a los entrantes en esta reunión, que en promedio, fíjate, con están durando entre 1:30 y 2:45 entre quienes se van y quienes tendrán que subir el próximo 11 de marzo. Así están las cosas en el país. Por cierto, más inquietantes en el resto del planeta.
Bueno, comencemos revisando los titulares y vamos haciendo foco después en algunas de estas noticias. El presidente Sebastián Piñera reconoció que le hubiera gustado promulgar la ley de acuerdo de vida en pareja durante su administración, promesa de campaña que no pudo cumplir por la demora en la tramitación legislativa. En diálogo con una radio de la región del Maule, el mandatario sostuvo que el ADN del proyecto fue la justicia social que había que hacer con más de 2 millones de personas que viven en pareja y que no tienen derechos civiles.
Y la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, realizó un crítico balance del apoyo de la alianza al presidente de la República, Sebastián Piñera. A 2 semanas que el mandatario deje la moneda, Pérez lamentó el fuego amigo y también las zancadillas propias que ocurrieron al interior de la coalición en ese periodo.
Tras una reunión de 2 horas, el ministro de Energía, Jorge Bunster, y su sucesor, Máximo Pacheco, valoraron el encuentro que se da en el marco de las citas bilaterales de traspaso de gobierno. Bunster reveló que es la tercera cita que sostienen. Ha sido una reunión constructiva, positiva, donde cada uno de los jefes está presentando su visión, su trabajo, la manera de hacer el traspaso de la manera más fluida posible, dijo.
Nos vamos por un momento a tribunales. La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por los habitantes de Tiltil en contra de la planta faenadora de cerdos Porkland por la supuesta contaminación en el sector de La Rusia y la localidad de Montenegro. La sentencia del Tribunal de Alzada señaló que no hubo actuar arbitrario de la empresa ni tampoco de la Comisión Regional del Medio Ambiente Metropolitana.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el ex candidato presidencial Marcel Claude en contra de Producciones y Talleres La Toma Limitada, que publicaron un video en YouTube alegando el cobro de una deuda. En fallo unánime, los ministros rechazaron la acción cautelar al determinar que no hay vulneración al derecho a la privacidad ni a la propia imagen del postulante.
El precio contado del cobre cerró con una baja de 0,21% este martes en la Bolsa de Metales de Londres y se ubicó en su menor nivel en más de 2 semanas debido a preocupaciones sobre el impacto de una desaceleración del crecimiento en China y su volátil sector inmobiliario sobre los inventarios del metal. El cobre terminó las operaciones a 3,22 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres.
Dentro del proceso de transformación del sistema de licencias de conducir que se ha estado desarrollando en el Ministerio de Transporte, se anunció hoy día la publicación en el Diario Oficial del decreto que fija las características de este nuevo documento que incorpora elementos tecnológicos y también mayores estándares de seguridad. El ministro Pedro Pablo Rasuriz explicó que este comenzará a ser entregado a contar de agosto de 2015 y que se trata de una reforma completa al sistema de otorgamientos para proteger la vida de las personas, desarrollar medidas que refuercen la prevención de accidentes y que quienes manejan en nuestro país cuenten con las capacidades para hacerlo de manera segura y responsable.
Un nuevo ataque incendiario se vivió esta madrugada en la comuna de Ercilla, en el fondo Las Toscas, a unos 6 kilómetros de la comisaría del lugar. Producto del ataque, 3 maquinarias agrícolas resultaron con daños, donde 2 de ellas fueron consumidas en su totalidad por las llamas. Carabineros informó que los autores se dieron a la fuga, dejando en el lugar un estanque con combustible y un lienzo con una leyenda alusiva al conflicto mapuche.
La Superintendencia de Valores y Seguros impuso una multa de 2.000 UF a la auditora PricewaterhouseCoopers y de 1.500 UF a su socio Alejandro Joanán por incumplimiento de las normas de los artículos 55 y 56 del Reglamento de Sociedades Anónimas y también del 53 de la Ley de Sociedades Anónimas en el contexto del caso La Polar. Ya es la 1:06 p.m. Vamos con algo de la política que ha estado ocurriendo. Básicamente lo que hemos tenido hoy día, Rodrigo, es una escena bien parecida a la de ayer con la realización de los encuentros bilaterales en una cartera que resulta tremendamente relevante y que aunque no esté en la primera línea de fuego, digamos, ¿verdad?, que es la cartera de energía, sí es una cartera importantísima. Hay conciencia. Este fue un tema bien relevante dentro de la campaña presidencial. De hecho, creo que no hubo debate en el que no salieran las preguntas respecto de la energía. El presidente Sebastián Piñera termina el mandato y en esto hay consenso entre los expertos con una deuda importante justamente en este ámbito. No fue una cartera fácil de administrar. Hubo 5 ministros de energía. Jorge Bunster comenzó hoy día el traspaso de mando, ¿verdad?, hacia Máximo Pacheco, que fue una de las sorpresas en la designación del gabinete porque es un hombre que no había ocupado cargos públicos anteriormente. Máximo Pacheco es uno de los empresarios del mundo de la Concertación, pero que tiene una familia de gran tradición política. Es hijo de don Máximo Pacheco, demócrata cristiano histórico, que fuera embajador en el Vaticano. Máximo Pacheco es de militancia socialista. Siempre ha estado ligado al mundo. A ver, él era mapu en su momento, ¿verdad? Por lo tanto, siempre estuvo en junto con otros mapu históricos como Enrique Correa, como el propio José Miguel Insulza, bueno, podría nombrar una larga lista de gente, ¿no es cierto? Un poco en la trastienda del ejercicio del poder por parte de la Concertación. Y siempre también haciendo muy de nexo con el mundo empresarial y con el mundo de la recolección de los fondos para las campañas, etcétera, etcétera. Y en paralelo mantuvo siempre su alto cargo ejecutivo en International Paper, que es probablemente una de las papeleras más importantes del mundo. Y se fue después del gobierno de Ricardo Lagos, creo que fue, a dirigir internacionalmente esta compañía. Y hace algunos meses llegó un mail de Máximo Pacheco anunciando que volvía a Chile. Y esa vuelta a Chile, más de alguien pensó con suspicacia, bueno, como la de Nicolás Izaguirre, ¿verdad? Vuelve porque eventualmente quiere hacer algo. Y al poco rato nos enteramos de haber llevado un par de meses en Chile de vuelta a Máximo Pacheco, que era nombrado ministro de Energía, un cargo para el que debiera tener bastantes cualidades, debiera, lo digo porque es un supuesto, por su trayectoria, por la claridad que tiene respecto de las necesidades que pueda tener el mercado, por haber estado en el ámbito privado también. Así que interesante lo que puede hacer. Hay que ver qué es lo que empieza a mostrar Pacheco y cuándo efectivamente empieza a mostrarlo.
El punto es que hay varios temas que son sensibles desde el punto de vista de ese ministerio y que a lo mejor no dependen mucho del ministerio o de la figura que esté encabezando ese ministerio. Hay cosas pendientes que deja este gobierno, como el caso de la central de Hidroaysén, que está radicada no solamente en tribunales, sino que también hay un proceso de compás de espera respecto a qué es lo que va a hacer este proyecto. Pascual Lama también está en una situación muy similar y hay otros proyectos que también están pasando por una situación bien parecida a propósito de lo que significa la generación eléctrica en nuestro país. Así es que no le va a ser, a lo mejor la disposición está, la disponibilidad está, pero hay temas que obviamente no dependen solamente de la cartera, sino que están arraigadas en otros poderes del Estado, en otras reparticiones que obviamente realmente no dependen absolutamente de la cartera. Tú decías, claro, no es un ministerio de la primera línea, pero el que sí es de primera línea y que está reunido hasta ahora con el futuro canciller Heraldo Muñoz es justamente el ministro de Exteriores, Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, que está llevando justamente adelante, está bilateral, con temas pendientes también o en proceso de desarrollo. El caso de la implementación del fallo de la Corte de Justicia de La Haya en esta demanda peruana y lo que se viene en las relaciones con el Perú por parte de la presidenta electa Michelle Bachelet. Y el otro tema que viene en abril, ya cerquita, tiene que ver con la demanda que va a interponer interpuesta por Bolivia respecto a su posibilidad de salida al mar, que es otro de los temas que tendrá que hacerse cargo el futuro canciller Heraldo Muñoz. Se supone que en la tarde deberá llevarse adelante la bilateral, de Hacienda, y mañana las políticas, como lo decíamos al empezar esta edición central de noticias, los voceros Pérez Elizalde por una parte, y en el caso de las Express, la Rulé con Rincón, que tendrán que verse las caras y entregarse los documentos respectivos y cambiar opiniones, como ha sido obviamente la tónica en estas reuniones que se han llevado adelante desde la semana pasada para la puesta en marcha del futuro gobierno de Michelle Bachelet.
A propósito, uno de los temas que quedan pendientes, y el presidente Piñera hizo declaraciones al respecto hoy día, y hay algo de polémica en las redes sociales fundamentalmente, tiene que ver con el ABP, con el acuerdo de vida en pareja, que fue justamente una de las promesas de campaña del presidente Piñera. De hecho, en su franja televisiva, ¿te acuerdas? Salía la figura de Luis Larraín, que fue parte de su comando y que hoy día es el presidente, el director ejecutivo de la Fundación Iguales. Ese proyecto surgió en una primera instancia de la propia alianza, cuando los entonces senadores Andrés Alamaña y Andrés Chadwick, que después pasaron a ser ministros, presentaron una iniciativa. Y ahí comenzó literalmente la guerrilla interna en la alianza, con diferencias valóricas bastante de fondo y políticas también, entre la UDI y Renovación Nacional, e incluso al interior de los propios partidos. Diferencias dentro de cada uno de estos respecto de ese proyecto, y luego también de los intentos de iniciativa que colocó sobre la mesa el Ejecutivo. Entonces, hay algo de polémica cuando Piñera dice hoy día que el gobierno cumplió con mandar el proyecto. Bueno, dice, pero la idea era tener aprobada esta iniciativa durante su mandato. Pero aquí hubo un tema político que da eventualmente para largo en la conversación, pero que pasó también, y lo conversábamos el otro día con el ministro Cristian Larroulé, por mantener un cierto grado de orden interno en la casa y no levantar las huestes en el fondo por un proyecto que, si bien había sido una promesa de campaña, podía significar una rebelión de parte de algunos sectores, fundamentalmente de la UDI. Ese es el razonamiento que se hizo en el gobierno, y es el mismo razonamiento que se critica desde el lado de quienes esperaban que efectivamente aquí hubiese una iniciativa finalmente aprobada. El proyecto va a quedar enviado, va a ser resorte del próximo Congreso resolverlo.
Endosa la responsabilidad justamente al Parlamento del presidente Piñera al decir que él tenía la mejor de las intenciones de que esto se aprobara durante su gobierno, pero la demora en el trámite legislativo, claro, es lo que impidió, dice él, de que esto viera la luz durante su administración. Lo último tiene que ver con lo que leíamos en titulares, este anuncio que hace hoy día el ministro de Transportes, Pedro Pablo Rasuriz, que comienza en el proceso de la modernización de la nueva licencia de conducir, con características nuevas, con nueva implementación tecnológica, que va a ser entregada a partir del año 2015, en agosto de ese año, esta nueva licencia de conducir, que entre otras cosas, fíjate, tiene una tinta UV que visualiza un motivo al exponer la luz a la luz ultravioleta, tiene código QR que facilita la fiscalización, un grabado con relieve de números y letras, y un dispositivo de seguridad OBD que cambia al inclinar la licencia. Obviamente esto viene a sumarse al nuevo test que tienen que dar quienes quieren sacar la licencia, un poco más exigente, dicen algunos, un poco más dentro de los estándares mundiales respecto a lo que se necesita como primera medida para sacar la licencia de conducir y evitar accidentes de tránsito. Bueno, esto es lo que se da a conocer hoy día, entonces, con que tiene bastantes particularidades, de acuerdo a lo que decía el ministro de Transportes, que es un nuevo documento que entrega herramientas tecnológicas para aumentar la seguridad de este instrumento, así como también para fiscalizar de mejor manera en terreno. Era lo que decía el secretario de Estado.
1:15 de la tarde, nos vamos a revisar noticias internacionales. Fíjate que mientras se informa que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la designación de un embajador en Estados Unidos, nombre que sería instalado tras días de roces diplomáticos con ese país por las protestas estudiantiles que han dejado 14 muertos en ese momento, desde Estados Unidos se informa que se expulsó a 3 diplomáticos venezolanos en represalia por igual medida que había tomado el gobierno de Maduro. Hay que decir que Venezuela y Estados Unidos no tienen embajador desde el año 2010 y que en 2013 reanudaron un diálogo para restablecer relaciones plenas, lo que obviamente ahora está en entredicho.
Mientras tanto, la esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, Lilian Tintori, dijo que su esposo recibe visitas estrictamente familiares, que está aislado en una celda de 2x2 metros y con un pequeño baño. Tintori, que opinó que el gobierno venezolano teme al descontento, además rechazó las imputaciones de que su esposo está detrás de la violencia en el país.
El Parlamento ucraniano pidió hoy a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya que procese al depuesto presidente Viktor Yanukovych y a los ex altos cargos por crímenes contra la humanidad. La resolución vincula al depuesto presidente con la violencia policial contra los manifestantes que dijo había llevado a la muerte más de 100 ciudadanos de Ucrania y otros países. De hecho, hoy día un centenar de policías antimotines pidió de rodillas disculpas a la población.
En España, el Tribunal Supremo rechazó una petición de indulto para el ex juez español Baltasar Garzón debido a que no concurren circunstancias de justicia y equidad y que el penado no se ha arrepentido. Garzón fue condenado en el 2012 a 11 años de inhabilitación al haber cometido el delito de prevaricación por sus decisiones de la instrucción del sumario Gürtel, un caso de corrupción que afecta a altos cargos del gobernante Partido Popular.
En Sudáfrica, un juez del Tribunal Superior de Pretoria autorizó la transmisión en directo de parte del juicio por el asesinato de su novia, el atleta paralímpico Oscar Pistorius, que comenzará el 3 de marzo en la capital sudafricana. Además, el proceso podrá ser escuchado íntegramente en radio. El juez justificó la decisión en el interés público del caso, dijo, y explicó que la retransmisión permitirá a un mayor número de gente que no puede asistir al proceso poder seguirlo.
En Egipto, un ex miembro del disuelto Partido Nacional Democrático, la formación que dominó la vida política durante las 3 décadas de dictadura de Hosni Mubarak, será el nuevo primer ministro. El presidente interino Abdelí Mansour ha encargado hasta ahora ministro de Vivienda la formación de un nuevo ejecutivo un día después de la sorprendente renuncia en bloque del gabinete nombrado tras el golpe de Estado del pasado mes de julio.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, volvió a ocupar el título del hombre más rico del planeta, seguido del gurú de las finanzas estadounidense Warren Buffett y del fundador de Inditex, propietaria de Zara, Amancio Ortega, según una lista de fortunas que elabora la revista China Huru. El mexicano Carlos Slim cayó de la primera posición a la cuarta. Ya es la 1:17 p.m. Vamos con el detalle y nos vamos a Venezuela, porque los estudiantes salieron otra vez a las calles en Venezuela y mientras se están intentando algunos acercamientos de carácter político. El presidente Maduro había convocado a la oposición a una reunión grande, masiva, sin embargo Enrique Capriles desistió de asistir a esa reunión. Los alcaldes opositores han suspendido carnavales que tenían organizados para esta época en Venezuela. Los estudiantes se están intentando tomar las calles, hablan de una marcha hasta la embajada de Cuba para pedir que el gobierno de Maduro escuche finalmente los reclamos. Son 14 los muertos y el tema ha llegado también a un entredicho diplomático más fuerte con Estados Unidos, porque según se informa y lo hace la agencia AP, Estados Unidos ahora le respondió a Maduro, que expulsó a un grupo de diplomáticos el otro día, expulsando a los 3 diplomáticos que había en la embajada de Venezuela en Estados Unidos, embajada que no tiene embajador, que no tiene cabeza en el fondo desde el año 2010 y que se ha intentado situación que se ha intentado mejorar, pero no ha resultado, y con lo que está pasando en las últimas horas, la verdad es que la cosa se ve bastante más difícil.
Y la última información a propósito de lo que está pasando ahí, se está informando de la muerte de un joven en destrozos de comercios en Maracay, que habría ocurrido en esta mañana tras recibir un disparo en la cabeza en medio de los destrozos a comercios que se estaban registrando desde la noche del lunes en ese municipio, en el municipio de Mario Briceño Iragorri, ahí en El Limón, en el estado de Aragua. Se desconoce por ahora la identidad de esta víctima, quien dicen cayó en una de las de los caminos dentro de las instalaciones de un supermercado, el Super Líder del Limón, dicen, donde la mañana de este martes continuaban los problemas, continuaban los saqueos, y en ese enfrentamiento habría perdido la vida este joven, de cual, insistimos, se desconoce la identidad. En medio, además, de una serie de protestas que siguen llevando adelante los estudiantes y la serie de recriminaciones de gobernantes de uno y otro estado que están de acuerdo y no de acuerdo respecto a lo que está ocurriendo. Primero, con las decisiones políticas que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro, y segundo, con la forma como se está reprimiendo las protestas en las calles.
Y esa, justamente esa represión está llevando a una división en la oposición. Vamos a volver sobre Venezuela en un segundo. Déjame un segundo, Rodrigo, para hablar también de lo que estaba pasando en Ucrania hoy día. La situación en Ucrania no está de fácil solución. Hay, como lo publicamos nosotros en nuestra página web, hay ya alguien que se proclama para ser candidato presidencial. Vale la pena revisar el perfil de este personaje, porque se trata de un hombre que se dedicó al boxeo en su momento y que ha estado también participando activamente de la política. Se llama Vitaly Klitschko. Si me equivoco, espero, ofrezco las disculpas del caso a quien se pueda sentir ofendido, pero no es fácil al final la pronunciación. Él está levantando una campaña para las elecciones presidenciales que debieran tener lugar el próximo 25 de mayo. Recuerden ustedes que parte de la crisis en Ucrania llevó a que se adelantaran las elecciones. La campaña partía hoy día. No se sabe si la ex primera ministra Yulia Tymoshenko se va a presentar también como candidata. De Tymoshenko hablamos largo el otro día con Alfonso
Sicilia.
Sicilia, a quien entrevistamos desde Ucrania. Él estaba en Kiev, un periodista español, que nos decía que ella tampoco es necesariamente una favorita para la elección, porque Tymoshenko terminó en la cárcel por corrupción. Hace poco la liberaron porque no había, eran muchas las imputaciones de que era una presa política, en definitiva. Pero hay un sector de la población que quisiera que ella fuera candidata, pero aparentemente la mayoría no pretende que ella, en definitiva, lo sea. Se están también levantando antecedentes para llevar a Yanukovych al renunciado guión de puesto primer ministro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad, justamente acusándolo de las 100 muertes y de la excesiva represión que se registró en el último tiempo.
Ya, pues volvemos a Venezuela. Nos vamos a ir justamente a Caracas para conversar con Ernesto Ecarri. Él es el editor político del Diario Universal de ese país. Como siempre, la buena voluntad para Ernesto en atender nuestra llamada. ¿Cómo te va, Ernesto? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Connie. Hola. Siempre con un gusto conversar con los amigos en Chile.
En una situación bien compleja, Ernesto, nuevamente, por las protestas que se han ido sucediendo día tras día en diferentes estados de Venezuela, y porque, de acuerdo a lo que está publicando hoy día tu diario, se sabe de otra persona muerta, un joven que murió dentro de los destrozos y los saqueos que se estaban llevando adelante en un supermercado. No se conoce su identidad, pero se trata de una nueva víctima fatal a propósito de las protestas y la represión que está ocurriendo en las calles de Venezuela.
Efectivamente, Rodrigo, ya con este joven que todavía estamos intentando identificar, ya serían 14 las personas que han fallecido desde las protestas que comenzaron el pasado 12 de febrero. Es el tercer muerto en los últimos dos días. Hay que recordar que en el día de ayer también fallecieron dos personas, una en el mismo estado de Aragua, pero en la zona de Cagua, en una población cercana a la capital, y a la capital del estado de Aragua, que es Maracay, y uno en San Cristóbal. Ambos en situaciones en las cuales eran espectadores de las protestas que se venían realizando, pero que lamentablemente, pues debido a disparos que se están produciendo en esas manifestaciones, balas perdidas que están cayendo, pues lamentablemente tenemos estas tres personas muertas en las últimas 24 horas.
En esto... ¿Qué políticamente qué está pasando? Porque uno tiene la imagen de lo que está ocurriendo en las calles y el anuncio de los estudiantes de persistir en la protesta, pero en lo político, ¿se está canalizando esto de alguna manera y hacia alguna parte?
Pues, lamentablemente siento que en este momento estamos en una situación casi que podría calificarlo de terreno de nadie. Toda vez que estas manifestaciones o estas represiones que se están suscitando no tienen una dirección clara, y lo comento desde este punto de vista. Esta persona que falleció en Maracay, que estamos publicando en el día de hoy, es porque unas personas ya empezaron a entrar a locales comerciales, a destrozar y a robar pues la mercancía que están en esas tiendas. No tiene nada que ver estrictamente con el tema de las manifestaciones, pero sí efectivamente estos grupos están aprovechándose de la situación de zozobra y de inestabilidad que hay en estos días para ejecutar estos actos de vandalismo. Los otros dos muertos en el día de ayer eran, como te comentaba, espectadores. Uh-huh. Pero estas manifestaciones se están suscitando de manera esporádica, y ya no solamente de estudiantes, sino que es la misma sociedad civil que se está organizando para protestar en sus calles. Estamos en una situación de bastante inestabilidad y donde realmente no hay una dirección política clara ni de las manifestaciones ni de estas actuaciones vandálicas que se están suscitando. Te puedo comentar que en el día de ayer, anoche, hasta altas horas de la noche, en una zona del sureste de la capital, también un grupo de motorizados intentaron y empezaron a robar en algunas casas vecinas, e incluso entraron en una iglesia y secuestraron al cura de la iglesia. Y en una situación poco clara, pues estuvieron por casi una hora, hora y media en esta situación, y luego dejaron al cura en libertad. Son situaciones que se están presentando muy cercanas a la situación de protesta, pero realmente es una situación de inestabilidad política y social muy, muy, muy pronunciada en este momento.
En esto se habla, y esto lo recoge la prensa internacional, pero tú como fuente más cercana, se habla de que ya se está comenzando a evidenciar también un quiebre dentro del chavismo. ¿Es efectivo eso? ¿Nicolás Maduro está empezando a verse complicado por ese lado también?
Sí, de una manera soterrada, entiendo. Ayer las declaraciones del gobernador del Táchira, José Bielma Mora, pues llamaron mucho la atención, pues manifestó tres cosas bastante claras. Una, que no estaba de acuerdo con las situaciones de represión que se han estado suscitando uh-huh. en este momento en las manifestaciones. Dos, que no estaba de acuerdo con la detención y que se mantuviesen en prisión tanto Leopoldo López, que fue apresado la semana pasada, como Iván Simonovic, que es un comisario que está todavía en un proceso muy largo de periodo físico, luego de haber sido apresado por los sucesos del 11 de abril del 2002, imagínate, hace 14 años esos sucesos. Y tres, que efectivamente el sobrevuelo de los aviones militares que se suscitaron en su entidad, en el estado Táchira, tampoco estaba de acuerdo y cree que habían sido contraproducentes. Este es un gobernador del oficialismo que ya se está pronunciando en contra de algunas acciones. Luego él se desdice, hay que aclararlo, luego se desdice en otras declaraciones posteriores. Pero efectivamente hay una situación de presión y inestabilidad dentro del mismo chavismo, porque son muy claras las imágenes y las situaciones en las cuales los cuerpos policiales están reprimiendo de una manera muy fuerte a los manifestantes. Hay que recordar, no sé si han visto esas imágenes, pero en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, uh-huh. ayer se realizaron unas manifestaciones donde se arrojó 5 personas heridas, pero los videos y las fotos que se están mostrando de la acción de la Guardia del Pueblo, que es una facción de la Guardia Nacional, realmente son escandalosas y muy, muy violentas. Eso está generando una división muy fuerte y se está empezando a preguntar desde el mismo chavismo si esa es la manera en que realmente se tiene que atacar esas manifestaciones.
En esto, eso es lo que pasa internamente respecto a lo que podría significar, a lo mejor, que no están muy de acuerdo algunos que son chavistas y que obviamente no están muy de acuerdo con lo que está haciendo Nicolás Maduro. Y en el plano internacional, ¿cuánto escucha Maduro? ¿Cuánto oye Maduro las recomendaciones que se hacen, los consejos que se dan, partiendo de la base que supuestamente hoy día él iba a dar el nombre del embajador en Estados Unidos y la respuesta del gobierno norteamericano a lo mejor no fue la que él esperaba?
Pues la verdad que allí creo que se está jugando en otro tablero distinto, ¿no? Siento que el presidente Maduro ya lleva 4 días haciendo pronunciamientos de intento de acercamiento al gobierno norteamericano. Podría ser una vía desde el punto de vista diplomático para tratar de ver cómo se puede solventar la crisis institucional e interna que tiene Venezuela, pero esas señales creo que no están siendo leídas de una buena manera por el gobierno norteamericano. Habrá que ver cómo va a ser su pronunciamiento en el día de hoy. Para hoy se espera que el canciller Elías Jagua, a petición del presidente Nicolás Maduro, nombre ya oficialmente el embajador que estaría colocando en Washington, en Estados Unidos. Uh-huh. Lo que llama muchísimo la atención es que hace una semana ya expulsó a 3 funcionarios. Entonces no se entiende y no se lee muy bien.
Y se dice que Estados Unidos
primero expulsa a 3 y luego va a nombrar embajador.
Y se dice que Estados Unidos expulsó a 3 hoy día también.
Sí, efectivamente, sí. Como una acción recíproca. Parece que estamos en tiempos totalmente distintos a, por un lado, lo que hace el gobierno venezolano y luego lo que hace el gobierno norteamericano. Pero la verdad es que no se tiene muy claro y habrá que ver cuáles van a ser esas próximas acciones. También los gobiernos del área, entre ellos por supuesto Chile y Colombia, han intentado buscar una especie de ser mediadores en esta situación, sin mucho éxito por parte de lo que podría ser la aceptación del gobierno venezolano. Pero bueno, eso es parte de un tablero distinto a lo que es la situación interna en este momento, pero habrá que ver si eso al final confluye en una solución que todos esperamos sea pacífica.
Bien, pues el tiempo avanza en esto. Mantengámonos en contacto porque van a seguir sucediendo cosas allá. Te agradecemos como siempre el haber conversado con nosotros.
Gracias, Ernesto, que esté muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias y por supuesto estaremos en contacto y a la disposición para futuros contactos. Es muy importante siempre estas ventanas que nos ofrecen los medios internacionales, entre ellos Radio Duna.
Muchas gracias. Adiós, muy bien.
En este carril, el editor político del diario El Universal, dándonos cuenta entonces del día a día de lo que está pasando en esta crisis que vive tanto política como económica el gobierno de Venezuela. 1:29, vamos al deporte. Esta tarde la Universidad de Chile buscará sumar su segunda victoria en el grupo 5 de la Copa Libertadores cuando visite a Cruzeiro en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte desde las 17:30 horas por la fecha 2 de este certamen. Los brasileños perdieron en el debut ante el Real Garcilaso.
El viernes debiera conocerse la sanción que recibirá Manuel Pellegrini por sus duras críticas contra el arbitraje del sueco Jonas Eriksson en el partido entre el Manchester City y el Barcelona por octavos de final de la Champions League. En España, los medios deportivos dicen que el castigo del chileno sería menor y que solo pasaría por una fuerte multa económica y una advertencia en caso de reincidir.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que Santiago a esta hora del día tiene 21 grados de temperatura, nublado y seguirá así en la tarde. Máxima podría alcanzar 25 acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde ocasionalmente con nubosidad. Hay 21 grados a esta hora y podría llegar a 22 la máxima. En Concepción le contamos que se espera una tarde nublada, pero variando escasa nubosidad. 22 grados a esta hora, ya 23 podría alcanzar la máxima. Y la ciudad de Puerto Montt le contamos que a esta hora hay 23 grados, escasa nubosidad para la tarde y la máxima podría alcanzar los 25.
Y yo les cuento que este martes 25 en Amores Notables vamos a escuchar la historia de Paul y Linda McCartney con Bárbara Espejo como siempre. Quédense escuchando buena música y a las 6 María del Carmen Rodríguez les trae el resumen de las noticias del día. Que estén bien y hasta mañana.
Buenas tardes.